Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Les saluda Alejandro Monero Ponce. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Antropología en 35 milímetros. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador, o seguirnos en Twitter como arroba Flaxo Radio, también el personal, el mío, arroba Monero Ponce. Entremos al programa que, híjole, está bastante tétrico, diría yo, pero mejor ahí les va. En lugar de platicarles yo sobre la temática, únicamente presentaré a nuestra invitada el día de hoy. Ella es comunicadora y antropóloga visual, graduada de aquí de Flaxo. Se trata de Rosa Inés Padilla Yepes, quien nos platicará un poco de su tesis y una exposición muy peculiar. Hola Inés, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, bien, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ahora sí te toca a ti presentar el tema de hoy que tiene que ver con tu tesis y una exposición fotográfica. ¿En qué consiste?
Bueno, la verdad es que la exposición tiene un nombre, la investigación tenía otro nombre, pero las dos tienen obviamente la misma temática.
Van de la mano, ¿no?
Van de la mano, que es fotografía postmortem infantil. La exposición se llama Scala Coeli, fotografía postmortem infantil en el Ecuador. Y está en el Carmen Alto, que es un museo que está en el centro de la ciudad. Y la investigación se llamaba Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Fotografía postmortem infantil en Loja, 1925-1950. Claro, es más grande y académica, diría yo.
Fotografía postmortem, ahí está. Les advertí que es bastante tétrica la temática de hoy. Pero no, y en serio, Inés, platícanos un poco, si tengo que aprovechar bastante esta oportunidad para preguntarte, ¿por qué fotografía postmortem? ¿De dónde surge el interés o cómo das tú con este tema?
La verdad es que fue porque yo estaba investigando hace varios años, investigo archivo visual histórico, y mi fuerte realmente antes de entrar a Flaxo era buscar en investigaciones algún tipo de fotografía o soporte de imagen que ayude a contar exposiciones o que ayude a contar una investigación. Y haciendo una investigación en particular, tuve que revisar un montón de archivo que está guardado o custodiado por el archivo del Banco Central, o del ex Banco Central, ahora Ministerio de Cultura. Y ahí me topo con este archivo de unas, al principio eran nada más 30, de fotografías de niños que parecían estar en un bautizo. Sin embargo, estaban ataviados de una forma bien peculiar. Entonces me pregunté y le pregunté a una amiga y me dijo, no, se llaman angelitos, y yo me quedé como con la duda. Y cuando empiezo a estudiar aquí en Flaxo, cuando nos empiezan a presionar un poco por el tema de investigación, y se cae otro tema de investigación con el que yo quería empezar, que era fotografía antropométrica, digo, bueno, pues este archivo me puede servir un poco, ¿no? Entonces descubro no solamente 30, sino alrededor de 70 fotografías de un mismo autor, que es Javier Reinaldo Vacapiedra, que es de una misma ciudad, que es Loja, y que corresponden a un periodo más o menos de 1920 a 1955, más o menos.
1920 a 1955, y entonces sí, definiste ahí tu tema de investigación y realizaste un arduo trabajo donde por ahí analizas sucesos históricos a partir de estas fotografías. Platícanos un poco para aquellos que nos escuchan y que no han visto, que no conocen estas imágenes, en qué consisten y sobre todo, ¿qué vienen a reflejar estas imágenes que revisaste de la primera mitad del siglo XX?
Es bien interesante ver, porque yo creo que todavía como que hay cierta apatía en ver a la fotografía como una ventana, que le llamo yo. Y para mí la fotografía histórica es como una ventana, en donde uno puede observar convenciones sociales y negociaciones que hay entre las comunidades y que hay, y convenciones sociales, lo vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque en la fotografía uno ve más o menos cómo se ubicaban las cosas, o ve, por ejemplo, ciertos edificios que se construyeron, o ve ciertos personajes que se repiten, o ve ciertas formas de vestido o de decorado que puede decir, ah, pasó por esto, o históricamente responden a este tipo de cosas. Entonces, lo que yo hice básicamente es elegir estas, o observar bien estas 70 fotografías y preguntarme por qué responden a una característica específica, que es que todos los niños estén vestidos como ángeles, vírgenes o santos? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué todos tienen esta carga simbólica y religiosa tan fuerte? Y desde ahí empiezo a explorar un poco el contexto histórico específico, que es del de 1920 a 1950 en Loja.
Todo esto en Loja, y enfocaste esta investigación en la obra que ya mencionabas del fotógrafo Reinaldo Vaca Piedra. ¿Qué encontraste al respecto? Cuéntanos un poco más de él y de estas imágenes tan particulares. Es decir, ¿se debe al fotógrafo? ¿Se debe a la época? ¿Por qué estaban vestidos así?
Depende de las dos cosas. Realmente sí son depende mucho de las dos cosas. Como dirían Barthes y Bourdieu, por ejemplo, siempre va a depender la fotografía de quién toma esa imagen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el fotógrafo pone implícitamente dentro del cuadro fotográfico, pone un montón de ideas que tiene, preconcepciones, y arregla la fotografía acorde a lo que él cree. Y Reinaldo Vaca Piedra, lo que yo voy descubriendo alrededor de la investigación, que no solamente fue con archivo fotográfico, sino también con archivo histórico, una búsqueda de aproximadamente un mes y medio en todos los archivos que había en Loja, por ejemplo, en todos las bibliotecas y en todos los archivos que había, para ver, por ejemplo, qué rastros hay del fotógrafo. Lo que yo me doy cuenta era que era un católico devoto, que solamente publicaba, por ejemplo, en periódicos que decían que eran o que se denominaban como católicos. Que la familia me dice, mi papá era un católico devoto, iba a misa casi todos los días, más aún el domingo, que la presencia de la Virgen del Cisne para él es determinante, que Loja, más de eso, es una ciudad muy católica, y que todo eso va permeando dentro de esta imagen y de cómo construye la imagen para lograr que estos niños se vean no solamente como una fotografía, sino realmente como lo que yo pretendo como dilucidar en mi tesis, que es que se vean como una estampita. Es decir, como la estampita que uno tiene ahí de San Judas Tadeo y de San Francisco y de todos ellos.
Adentrémonos precisamente en esto, Inés, porque está bastante interesante esto que señalas de esta influencia pareciera ida y vuelta, ¿no? Que el contexto, la ciudad, una ciudad en aquella época bastante católica, por ahí puede influir al fotógrafo, y el fotógrafo también meterle su propio sello personal, ¿no? Es bastante notorio el estilo del fotógrafo, nada parece improvisado. ¿De qué manera ponía Vaca Piedra este sello personal? Comentas que son estampitas, pero para todos los que no las han visto, sé un poco más descriptiva. ¿Cómo estaban puestos los niños?
Los niños, por ejemplo, generalmente, en el caso de las niñas, casi siempre tienen una corona. Una corona como tienen, a veces como de flores, o en otro caso una corona, ¿no? Tienen la vestimenta siempre es blanca. En los niños casi siempre hay una presencia de alas cuando son varones. En otros casos no tienen alas, pero tienen unas sandalias muy parecidas a las que tendrían los santos. El vestidito siempre va a ser blanco, voy a insistir en eso. Y además de eso, hay muchas flores alrededor del decorado del niño. Siempre va a haber muchas flores. Algunos tienen algunos íconos, diría yo, religiosos, como por ejemplo vírgenes, angelitos, cruces. En algunos casos, por ejemplo, hay la presencia de una iglesia al lado del niño, como de una miniatura de una iglesia. Pero generalmente es así, ¿no? Todos los niños, yo sostengo que tenían esta vestidura blanca y estaban con los ojos abiertos o cerrados y tenían esta presencia de una corona o unas alas.
Y todos estos elementos, de acuerdo con los resultados de tu investigación, Inés, ¿dependían del mismo fotógrafo de Vaca Piedra? ¿Dependía de la familia, digamos, del estatus socioeconómico?
Dependían de dos cosas principalmente. Una de las características que podía ofrecerles del fotógrafo, porque en el fotógrafo sí se ve que tiene rasgos bien, o sea, que tiene elementos, sobre todo, que sí son bien, diría yo, firma Vaca Piedra. Y en algunos casos sí dependía de la familia, que es lo que descubro, por ejemplo, al ver el mercado accesorio que hay a la fotografía, que es lo que diría un poco Poole, ¿no? Cuando denomina la economía visual, ella dice que hay unos circuitos accesorios a la fotografía que uno tiene que seguir para entender por qué la fotografía se toma o se determina de cierta forma.
Que no es únicamente la imagen que
exactamente
está ahí, ¿no?
Sino todo el mercado que hay, que es el mercado, no solamente responde a, por ejemplo, cómo se ve la fotografía, sino también cómo se intercambia, ¿no? Entonces, lo que yo empiezo a ver alrededor de esta economía accesoria es que hay un montón de lugares o un montón de oferta dentro del periódico México, en donde se ofrecen cajas funerarias blancas y circulares, había una, en donde se ofertan, por ejemplo, postales mortuorias para niños o para niñas o para adultos, en donde se ofertan, por ejemplo, coronitas, donde se ofertan la vestidura, por ejemplo, de los niños. Y logro hablar con una de las personas que sigue manteniendo este negocio. Y ella me decía, la ropa del niño depende de cuántas posibilidades tenían los padres o los padrinos, y en cambio los elementos accesorios dependían del fotógrafo. Es decir, si uno ve, por ejemplo, hay fotografías que tienen al niño ubicado en la parte de arriba y dos angelitos al lado, pero los angelitos son de cartón. Entonces estos elementos no compraba la familia, los ponía el fotógrafo, y dependía muchísimo de la condición socioeconómica. ¿Por qué? Porque no toda la gente podía acceder a esto. Es más, en algunas fotos de Vaca Piedra, por ejemplo, cuando él no logra llenar la fotografía con flores, con los angelitos, con los angelitos de cartón,
todos
o con
los elementos,
con todos los elementos, ¿no?, llena con familia. Es decir, cuando uno ve fotografías muy enarboladas, así como muy cargadas de Vaca Piedra, generalmente dice, esto es iglesia y este niño podría pertenecer a una clase un poco socioeconómica alta. Pero cuando ve, por ejemplo, las paredes de periódico y ve que el fotógrafo llena, por ejemplo, la fotografía con familiares, es probablemente porque la condición socioeconómica del niño no era muy favorable.
Todo lo que está detrás de una fotografía, ¿no?, de una imagen en un particular momento, y también de acuerdo a la condición socioeconómica, como bien señala Inés. Pero esto pareciera que es distinto a otros lugares, ¿no? Esto del familiar como relleno, en comparación, por ejemplo, sabemos que contrastaste estas fotografías con las realizadas en Chile, en México, la propia Pulque hizo su investigación en el Perú. Por ahí en México, por ejemplo, se encuentra la obra de Romualdo García, un fotógrafo de la ciudad de Guanajuato, a finales del 19, principios del siglo 20, pero él, por ejemplo, generalmente retrataba a los bebés junto con algún familiar, el padre, la madre, por ahí los hermanitos, y Vaca Piedra lo hacía de manera diferente. Bien nos comentas, el familiar como relleno nada más, cuando no había de otra opción. ¿Qué encontraste en esta comparativa?
Es interesantísimo porque Romualdo García para mí es el fotógrafo postmortem por excelencia, creo que latinoamericano. Es espectacular lo que hace, porque lo que hace Romualdo García para mí sí es muy inspirado en la fotografía postmortem victoriana, que es un poco distinta a la que yo veo, porque yo veo que hay como dos aristas dentro de la fotografía postmortem, porque hay esta fotografía postmortem, por ejemplo, victoriana, en donde uno trata de borrar los rasgos de muerto. Es decir,
con maquillaje.
Con maquillaje en la placa.
Revelado.
En las dos partes. Es decir, yo intento que mi niño parezca, o el grande parezca que está vivo, y pongo ciertos elementos que me dicen que está muerto. En algunos casos eran flores, en algunos casos ponían relojes en donde me decían la hora que murió. En algunos otros casos es porque obviamente la pose es como, está demasiado forzada la pose.
Les dije que era tétrico el tema de hoy.
Y en cambio también, o sea, por ejemplo, ellos tenían que maquillar tanto al como en un Six Feet Under, digo yo, como se hace ahora, sí, por ejemplo, sí. Manejar muchísimo este maquillaje, pero también maquillaban la placa fotográfica. Entonces, Romualdo García hace eso. Hace generalmente este tipo de retrato victoriano que tiene que ver con preservar ese momento y que sirve como recuerdo. Que es generalmente como se tratan de retratar a los niños en lugares como Chile, en lugares como Colombia. También, por ejemplo, hay un archivo bien interesante en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, en donde los niños están retratados con los padres. ¿Y por qué se da esto? Porque el niño sirve, es el último recuerdo que yo tengo del niño. Es decir, me tomo la foto con mi niño, no me tomo la foto con mi niño muerto.
No hay en ese momento,
en
es
ese momento.
El recuerdo. Y
el recuerdo, porque yo lo voy a meter eso, claro, en un árbol familiar. Es distinto, en cambio, cuando yo meto un niño que sí se ve que está muerto y que lo pongo como un santito.
¿Qué es lo que sucede aquí? En Loja y no sé si en el resto de
En algunos Ecuador. Países, sí, e incluso en México hay algunos que sí sirven como tal. Lo que yo veo es que los rasgos iconográficos en el Ecuador son distintos. Es decir, que hay una presencia más de corona y de alas, por ejemplo. Es decir, que sí hay como una recarga iconográfica dentro del caso ecuatoriano. Pero que hay angelitos y que se les dice angelitos en toda Latinoamérica, y yo no podría decir que no. Pero en algunos casos cumple esta otra idea, ¿no? Cumple esta idea con, es la única fotografía que voy a tener con el niño, entonces me la voy a tomar yo al lado del niño, o donde el niño va a estar pintado, como Juan de Dios Machaín, que también es un mexicano, que también tiene un acervo fotográfico de fotografía postmortem infantil bien grande, y él lo que hace es decorarle en cambio al niño, es decir, lo pinta. Entonces tienes unas fotografías preciosas pintadas con este niño que te da una otra idea. Realmente te da otra carga simbólica, diría yo.
Cada fotógrafo imprimiéndole por ahí su propia carga, lo mismo cada lugar. Inés, yo y seguramente también los radioescuchas que nos sintonizan queremos conocer más sobre tu investigación, también sobre la exposición que todavía no hemos hablado, pero antes déjanos hacer una pequeña pausa y escuchamos una canción que por ahí tiene un poco que ver con el tema de hoy, no tanto, pero bueno. Este es de la banda española Facto de la Fe y las Flores Azules, esto es Muertos.
Estamos vivos, del bando de los vivos, de los que caminan, tropiezan al andar, a diario, como el periódico, el bus de las nueve, el cortado, el aire despejado, inspira, aspira, no olvides respirar, esta opción es tuya, si la voz es mía, luchas por derechos, juegas a la vida, al instante, la mente, el ambiente, el hacerlo diferente. El universo, nuestros pies descalzos andan por la acera, por la carretera y llegan a la orilla. Desde la mirilla espío al universo que me invita a entrar a jugar con las estrellas. Beso a los planetas, otro día que se acaba, así que sí, como si nada. Pero lo volveremos a intentar porque amamos la vida. ¿Y por qué?
Estaremos muertos toda la eternidad.
Desapareceremos todos, llegarán muchos más, ocuparán nuestras casas y se enamorarán. Sobreviviremos si dejamos algo. Hay que testificar, hay que intentarlo. Dale gas.
Estaremos muertos toda la eternidad. Muertos toda la eternidad.
Antropología en 35 milímetros. Hacemos clic en tus oídos.
Regresamos a Antropología en 35 milímetros. Les recordamos que pueden descargar el programa entrando directamente en www.flaxoradio.es. Ahí en la pestañita de programas académicos, ahí mero encuentran Antropología en 35 milímetros. Yo soy Alejandro Monero Ponce y seguimos platicando con Inés Padilla sobre su investigación acerca de la fotografía postmortem infantil en la ciudad de Loja. Así es, y nos acaban de sintonizar, estamos platicando de fotografía postmortem, un tema que quizá hoy en día suene bastante sombrío, tétrico, pero que hubo una época en la que era muy común, ¿no? ¿A qué se debía esto, Inés? ¿Cómo ves tú? Es decir, ¿qué relación tenía esta producción fotográfica con el resto de la comunidad que digamos, hoy en día no lo encontramos de la misma manera?
Yo creo que hay una resistencia, de hecho, en la sociedad contemporánea por el tema de la muerte. como diría Philippe Ary, por ejemplo, hay muy pocos trabajos académicos que se basan sobre la muerte porque uno le tiene temor a morir. Y antes, como él bien lo dice en me parece que es La muerte en Occidente, no puedo citar exactamente el nombre del libro, pero él dice, por ejemplo, que antes la muerte estaba tan... era una cosa, un suceso tan normal o estaba tan normalizada que toda la gente ya tenía hecho el testamento, que todo el pueblo se iba a despedir del muerto cuando tenía que llegar la hora, que cada quien ya tenía hecho su poemita que quería que le reciten cuando en el funeral. Y en cambio ahora hay un temor a la muerte porque hay incluso cosas que solamente quieren que se alargue la vida, como verás. O sea, la vejez es una cosa a la que se le teme tanto, que es que no quiero que se vean los rasgos de la vejez, toma pastillas y vitaminas y todos los suplementos vitamínicos y yo qué sé, menjurjes, ¿para qué? Para que no envejezcas y sobre todo para que no te mueras, porque eso es horrible. Y en cambio antes la cosa era distinta, porque había más enfermedades, había menos posibilidades de sistemas de salud, había, yo qué sé, menos vitaminas en tabletas, entonces uno tenía que aceptar que en algún momento se iba a morir. Y esa es la distinción. Y también que la fotografía no era algo que se hacía todos los días, es decir, desde 1890, que se inventa un poco, que empieza a ser como muy popular el daguerrotipo, hasta 1900, diría yo, 60, que es cuando tiene este auge la Kodak con la cámara portátil, no es que todo el mundo se podía hacer fotos. Es decir, uno se hacía una foto o tres fotos al año. En ocasiones especiales al año, no, en la vida, de hecho. Así como ocasiones especiales, y los rituales son bien importantes por eso, porque el ritual casi siempre va acompañado de una fotografía. Entonces, es la fotografía, de hecho, de un ritual. Como es el ritual de bautizo, como es el ritual del casamiento.
Primera
como es
la comunión, confesión y lo mismo un funeral, ¿no?
Exactamente. Este caso. Entonces es realmente como en ese momento se tenía una idea como los momentos importantes de la vida que están marcados generalmente en el humano por un ritual son los que se van a fotografiar. Entonces, ¿por qué no la muerte?
Sí, suena muy lógico, la verdad es que ni qué te digo, Inés, hoy en día es más bien esto que bien señalas, el cómo vemos la muerte, ¿no? Hoy en día suena casi impensable esta situación de a lo mejor maquillar un muerto y vamos poniéndonos todos alrededor de él para sacarnos la última fotografía. Digamos que no es tan común, sobre todo por estas cargas a lo mejor simbólicas que tiene la muerte hoy en día, muy distinto, y comentas esto de la edad. También, el decir, bueno, a ver cómo nos preparamos con la muerte, pero en tu caso, en tu tema, es fotografía post-mortem infantil. Vamos con el tema de la edad. ¿Qué rasgos presentan los retratos de angelitos? Ya nos platicabas un poco sobre la ropa, pero ¿cobra alguna relevancia simbólica el hecho de ser niños?
Efectivamente sí, ¿por qué? Porque se les llama angelitos, ¿por qué? Realmente la iglesia, cuando yo conversaba con todas las autoridades eclesiales para saber por qué se les dice angelitos, ellos me decían, la iglesia no sabe perfectamente que estos no son ángeles, sin embargo es un imaginario social bien marcado en toda Latinoamérica, al menos. Se les llama angelitos, ¿por qué? Porque no tienen pecado alguno. Es decir, todavía no tienen grandes pecados, entonces son puros. Entonces, por eso se les denomina angelitos. Son almitas puras, entonces por eso hay que vestirles de blanco, como no tienen mancha de pecado en el cuerpo ni en el alma, entonces se les puede vestir de blanco. Y por eso pueden ser considerados como unos santos familiares, que es lo que yo les digo. Para mí, estos niños no representan en sí simplemente los hijos de una familia, sino los santitos de una familia. No se los tiene generalmente en el álbum, o sí se los tiene también en el álbum, pero en algunas familias se los pone al lado de velas, porque se convierten en el santito familiar que me va a cuidar. Es decir, un angelito se va para el cielo, me va a cuidar y es aquel intercesor que le va a decir que rueguen por la familia, que protejan a la familia. Entonces era una bendición, una suerte de bendición la que ocurría cuando se moría un niño. Y además de eso, que lamentablemente la muerte infantil era bastante común.
Sí, claro, también la tasa, ¿no?, de mortalidad infantil.
La tasa de mortalidad infantil era bastante alta. Es decir, los niños se morían por lo que ellos denominaban el mal aire, que todavía no sé qué es. por lo que ellos denominaban, por ejemplo, resfríos, neumonías o gripes mal curadas. Una señora me decía esto del mal aire, que una vez el niño amaneció con la mitad negra y la mitad como de color carne, que nunca supieron por qué, por ejemplo. Y que fue desde que fue a visitar una quebrada y que el niño tenía 3 años. Entonces, obviamente, le vistieron de angelito porque era el santito, por ejemplo, para esta familia.
Claro, estamos hablando de otra época, con la medicina también en otro momento, donde digamos que eran situaciones muy distintas a lo mejor a lo que se vive en la actualidad. Y también por ahí nos dimos una vuelta a tu exposición y había algunas fotografías donde los niños y las niñas tenían los ojos abiertos y otras donde estaban cerrados. ¿A qué se debe esto?
Lo que yo he preguntado y lo que supuestamente hemos llegado como un consenso, creo yo, todos los que hacemos fotografía postmortem, de lo que he podido leer porque no he hablado con muchos, es que generalmente es porque el niño no se bautizó. Es decir, cuando el niño se bautizó tiene los ojos cerrados, pero cuando el niño no se bautizó tiene los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tiene que, al menos cuando está subiendo al cielo, tiene que ver la luz. Del Eterno, le dicen. Entonces tiene que ver la luz de Dios, entonces es la última oportunidad del niño para que se vaya al cielo. Por eso le abren los ojos.
Todo el ritual lleno de cargas religiosas, ¿no?
Tiene una carga realmente, y es interesante, por eso está en Loja, ¿no? Loja es una ciudad, ya te digo, bastante conservadora, bastante religiosa, donde la presencia de la Virgen del Cisne es bien fuerte y es bien determinante dentro de esta ciudad y creo que de toda la provincia. Entonces, la carga simbólica y la carga religiosa es un factor súper importante para leer todo este tipo de archivos.
Oye, Inés, y yo ya ando más que entrado en el tema de tu tesis, de tu investigación, pero también hay una exposición fotográfica al respecto. Para toda la gente que nos escucha aquí en Quito, cuéntanos en qué consiste, dónde está, hasta cuándo va a estar.
Va a estar hasta marzo del próximo año. Está en el Carmen Alto, en el Museo del Carmen Alto, que pertenece a la Fundación Museos. Está frente al Museo de la Ciudad, en la García Moreno y Rocafuerte también. Justamente está al frente, es al lado del Arco de la Reina, para los que vivan aquí probablemente les va a sonar, el Museo del Carmen Alto es donde era la casa de Mariana de Jesús, que luego se convierte en el convento o en la casa de las Carmelitas Descalzas, y que hace unos 3 años, me parece, o 2 años, se abre al público como museo, y yo como que presento la idea al museo luego de terminar la maestría en Flaxo, y deciden hacer una investigación alrededor de eso, o sea, acotar un poco más la investigación para hacerla una exposición.
¿Y en qué consiste? ¿Por ahí un par de salas? ¿Qué puede observar el que va a la exposición?
En la exposición, a diferencia de la investigación, porque realmente la investigación, como te obligan aquí en Flaxo, es un bloque académico.
Tiene que estar
sustentado con fuentes y todo lo demás, con la etnografía y el trabajo de campo.
Y que nadie se atreva a retar eso.
Por favor. Entonces, lo que hicimos de distinto en la exposición es hablar un poco más sobre representación infantil al principio, para que la gente entienda que primero la fotografía no era tan común, y sobre todo que la fotografía de niños tenía unos parámetros establecidos. Entonces se trató de hacer esto para hacer entender también un poco a la gente que la fotografía de niños siempre venía al lado de un ritual, y que el ritual era bastante importante, como lo que te decía. Entonces a los niños se les a veces se les tomaba una foto al año. El fotógrafo iba de casa en casa, así como, buena señora, ya le toca la fotografía a su niño. O cuando no había las posibilidades, se le tomaba en rituales específicos como bautizo, primera comunión, confirmación
y de ahí a lo mejor hasta y boda.
Claro, graduación. Que es bien importante también ese ritual. Y luego, por ejemplo, la boda y todo lo demás. Y cuando el niño no alcanzaba, obviamente se le tomaba la fotografía postmortem, por ejemplo.
Pues allí hay algo de lo que podremos observar. Ya escucharon, entonces, en el Museo del Carmen Alto, ahí en el mero centro de Quito, estará hasta marzo esta exposición. Yo ya la vi, la verdad es que vale la pena darse una vuelta y conocer más de toda esta producción fotográfica. Bueno, Inés, se nos está ya acabando el programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Algo más que gustes agregar? ¿Algo que se me esté yendo?
No creo. Creo que mucha gente, por ejemplo, me preguntaba a mí si yo no veo, si veo estas fotografías de una forma morbosa. Y yo creo que hay que quitarle un poco la carga morbosa que uno tiene de la fotografía.
Que arranque el programa así, disculpa.
No, para nada. Pero, por ejemplo, uno siempre tiene esa idea de fotografía post-mortem y piensa algo así como en el extra o en el alarma, en el caso mexicano. Y dice algo así como, uy, va a ser una cosa llena de sangre horrorosa. No, que son fotografías muy emotivas, con una carga emotiva altísima, que uno tiene que verla realmente no como fotografías de niños muertos, sino como fotografías de angelitos, de unos niños que a partir de esa fotografía trascendieron para su familia, no de mala forma, sino que servían como esa conexión que tenía que buscar la familia para incluso explicarse un poco por qué se murieron tan pronto. Entonces, que era incluso como un alivio familiar. Entonces, verlo realmente con esta carga simbólica, que yo creo que en la exposición, por suerte, se logra mucho, porque pasas de un espacio en donde está bastante iluminado a un lugar un poco más azul y donde tienes esta experiencia un poco más emotiva. Un ambiente totalmente distinto, ¿no? Con un poco de coronas fúnebres y cosas así, que yo incluso creo que es porque... Insisto, tenemos ese miedo a morir, pero si incluso tú te das una vuelta por los panteones, yo me imagino que en varias ciudades y en varias partes del mundo es igual, pero en cada panteón hay un área determinada para los niños, siempre. Sí, sí. Y cuando uno va al área del panteones, que también fue cosa que me tocó hacer para hacer el trabajo de campo y para hacer también como sustentar un poco, cuando uno va a estos lugares, por ejemplo, puede ver que hay una carga emotiva altísima, porque en la mayor parte de tumbas, por ejemplo, o están los juguetitos del niño, o están baldositas que responden mucho al niño, o tienen mensajes sumamente profundos de los padres, de no te pude ver crecer, o no pude ser parte de todo esto, y te nos fuiste pronto, o cosas así. Que son durísimas, pero que creo que ayudan a los padres sobre todo a sobrellevar. Hay que entender que no es el niño el que se quiere hacer la foto, es el padre tratando de explicarse otra cosa que no conoce y que le ayuda a sobrellevar el dolor.
Claro, pues muchísimas gracias. Ya con todo este contexto leemos todas estas fotografías de manera diferente. Creo que se da muy bien este salto que tú bien señalas de por ahí del morbo a una parte pues más interpretativa, pero también más religiosa, ¿no? De todo este fenómeno fotográfico, si pudiera llamársele así. Pues muy amable de tu parte por habernos acompañado el día de hoy en Antropología en 35 milímetros, Inés Padilla. Ahora sí ya nos vamos, nos escuchamos próximamente. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce. Continúen en Flaxo Radio.
Antropología en 35 milímetros.